Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Aquí están, con su traje de gala, los amigos Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
Óptimo estado de salud.
Bueno. Qué bien.
Qué suerte. Cuéntenme alguna situación que hayan vivido en las últimas horas.
Oye, a mí se me cayó un pedazo de árbol, por no decir un árbol.
Podrido.
Casi.
Sí, está podrido porque todo el día le pasa eso.
No, está podrido la madera, el árbol. Ah. Por ahí está podrido por la humedad, por la tormenta.
¿Quién lo viene a sacar? Yo le cuento la situación. Un árbol de gran porte, añoso, pero que está muerto y que tiene, caen pedazos de corteza, pero como es grande, la corteza, si pasa, por ejemplo, su hermana.
Sí.
Le puede caer en la cabeza y tenemos un disgusto.
Claro, y hacía, buenas tardes, le hablo como abogado, ¿no?
¿Usted es abogado?
No, soy solamente así, indeseable. Y si en ese caso, ¿quién abona los gastos?
Para mí tiene que presentar un recurso de amparo acá con el abogado.
No, claro. Mire, yo le cuento cuál es el cuadro de la situación, porque a mí la gente del municipio me dice una cosa, otros me dicen otra. El árbol está puesto de la línea del lote hacia adentro 30 centímetros, 20, no más.
Uy, qué problema, ahí sí, ya perdió ahí,
Pero espere.
Bueno.
Pero las ramas avanzan muchísimos metros más sobre la
sobre
vía
pública. Sobre la acera, claro.
Claro, sobre la vía pública.
Entonces, sí, en ese caso, por ejemplo, si usted tiene una planta de limones, sí. y las ramas avanzan sobre la acera, ¿yo le puedo afanar los limones?
Bueno, ahí está el tema de la jurisdicción. Para mí es donde
claro,
está el...
sí, señor, porque yo le he afanado muchas veces limones a un tano ahí en la esquina, en...
Mire,
caseros.
Yo creo que
David,
sí.
Magdalena y Moreno. Le llamábamos el Tano de los Limones. Tenía una planta que avanzaba sobre la acera. Bueno, al pasar nosotros saltábamos y le afanábamos algunos limones. Y sí. Esto parece que estaba considerado como un latrocinio.
Pero claro, porque ahí, cuando usted hace la denuncia, lo que, primero que va a ir a ver el agrimensor es dónde está el tronco, dónde está enterrado.
Bueno, no, pero yo, uno no va a llamar a un agrimensor. Mire, a mí me pasa lo de los limones, del señor de los limones que sí, usted cita.
Sí.
A mí me pasa con un mandarino que tengo en una parte.
¡Ay, qué lindo! Claro.
Y danse a un terreno y los pibes se llevan todas las mandarinas.
Y bueno, entonces, embrómese. Ahora,
pero yo no les reclamo.
Del mismo modo, cuando yo paso, por ejemplo, y me llevo por delante la rama del Tano, y
sí,
me rompo la cabeza, el Tano se niega a pagar porque dice que eso estaba sobre la vereda. Entonces, cuando, cuando le conviene, es donde está enterrado el tronco.
Sí.
Bueno, no le conviene, es afuera también. ¿Cómo es esto? ¿A qué jugamos, Tano?
Bueno.
No, pero la jurisprudencia, si usted toma la jurisprudencia de que ya agarró los limones en la vereda, después lo que se le caiga, está enterrado donde está enterrado el tronco, no importa, señor.
Yo tuve un problema similar con un árbol en la vereda, estaba en la vereda, no estaba en mi casa, y el árbol quedó en diagonal a medio cayéndose y medio no, y con unos lugareños que me ayudaron.
¿Lugareños?
Empezamos a colgarnos del árbol y a moverlo para un lado para el otro y lo terminamos arrancando el árbol.
Es un salvajismo, una bestialidad.
Bueno, en contra de la ecología, de todo. Bueno, de la supervivencia de la humanidad.
Bueno, ya mismo está tomando nota la división de jardines y paseos de Esteban Echeverría.
Con la desgracia que la raíz estaba abrazada al caño maestro del agua corriente.
Y peor, o sea, causó un desastre natural.
Sí, empezó a salir agua a borbotones y empezaron a venir los vecinos y vino la municipalidad y finalmente lo resolví.
¿Y cómo está libre usted?
Claro, ¿cómo está libre? ¿No ve que la injusticia que hay en el...
Yo no veo que esté preso. Bueno, está saliendo ahora. O eso que se ve ahí en la cárcel.
No. ¿Se parece? No, por, señor. Entran por una puerta y salen por la otra.
Sí, señor. Como tanto de nosotros.
Y la vereda. Sí, señor.
Bueno.
Así es como Gillespie está libre. Si no, no podría andar por la calle.
Bueno, tengo acá un informe muy interesante que va a promover alguna clase de discusión. Pero antes tengo un saludo para una banda que se llama La Nueva Cepa.
Sí.
Que me ha enviado una canción que es Garganta con Arena. Es un tango. Pero ellos no lo tocan como tango. Es una banda con instrumentos más rock and rolleros.
Sí.
Y usan un recurso rítmico interesante que usaba muchas veces Piazzolla, que era...
Es como un 6x8 arriba de un 4x4, ¿no? Algo así. Ta 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 ta.
Podríamos 12x8.
6. 6x8.
Pero no es parejo, ¿eh? No es. Bueno, y canta una chica que canta muy bien, se llama Romina Conte. Así que lo saludamos, lo recomendamos.
Muy bien.
Tienen un canal de YouTube también, así que uno puede prenderse por ahí. Garganta con Arena soy yo en este momento, ¿no?
Sí.
Bueno. Bueno, vamos. El tema de hoy es cómo lucir elegante y apropiado en la playa y por ahí en otros lugares. Pero cuidado, ahora que se vienen las vacaciones.
¿Cuándo?
¿Cómo? Ahora. Faltan 8 meses.
Sí.
Bueno, hay una etiqueta para la playa.
Sí.
No es una etiqueta simple. No importa dónde estemos descansando, en un hotel junto al mar, en un sanatorio, ¿Cómo va a descansar en el sanatorio?
Ay, si me voy de vacaciones,
al sanatorio Güemes. Ahí en Córdoba y Gascón. Dice, o a la orilla de un lago en el campo. A mí me gusta ir a los lagos a surfear.
Bueno, usted sabe que puede hacer surf con el surf a vela. Es una tabla de surf con una vela.
Pero no se puede surfear en un lago.
Tiene que tener mucho viento.
Aprovecha el viento.
Ah, pero eso es navegar a vela, señor.
Bueno, claro, eso es windsurf, pero bueno, para hacer surf no necesita olas el surf.
Bueno, pero hay diferentes tipos de playas, quiero decirle. Cada una tiene su propio código de vestimenta. Las tradiciones y la cultura del país donde se encuentra esa playa también se entrelazan aquí.
¿En dónde?
Aquí.
¿Ah, sí?
Bueno, para no confundirnos con toda la variedad de etiquetas en la playa, analizaremos las reglas de conducta en una playa común donde descansan personas de edades, nacionalidades, religiones, complexiones y otras características diferentes.
Bueno, qué bien, muy bien.
Su bañador de playa, la malla que usted usa, ¿no?
Sí, claro, la malla.
Puede ser dividido o de conjunto. No entiendo esto.
Ah, esto si usted, por ejemplo, es una dama.
Sí.
Y lo puede tener de dos, ¿cómo le va? La puede tener de dos piezas.
Claro, tiene el corpiño y la bombacha.
Señor!
Bueno, no se llaman así, se llama la parte 1 y la parte 2.
Claro, que usted habla como...
que parece la quiniela. El 1 es el corpiño, el 2 la bombacha, el 3, Ancono.
Pero quiero decir, los hombres también pueden tener de dos piezas, eso quería decir.
¿Cuáles serían?
¿Y dónde me la pongo? ¿La 1 dónde me la pongo?
Es la malla y una especie de camiseta musculosa muy apretada.
Ah, bueno, qué risa, bueno. Con una remera.
Bueno.
Bueno, el micro bikini, o sea, digo, cuando ya estamos entrando en un terreno difícil.
No diga dónde entra porque...
Pantanoso, se verá inapropiado en una playa familiar.
Sí, es cierto. Sí,
es verdad.
Ah, sí. Yo le digo, cuando viene alguien con un micro bikini... Sí. Le digo, esta es una playa familiar. Aquí está mi señora esposa, mi suegra, mi tía.
Sí.
Qué lindo, qué bien.
Y mi tío, que están aquí. Y se sintieron un poco escandalizados.
No, pero escúcheme, su tío estaba entusiasmado.
Por eso mismo.
Sí. No, no paraba.
Tuvo que agarrarlo entre cuatro, tuvimos que tirar al agua. Por lo tanto, es mejor dar preferencia a un traje de baño regular.
Sí.
No atrevido. Incluso si tiene una figura ideal, usted.
Sí.
Y se esforzó mucho para lograrla.
Claro.
Todo esto no, yo no lo hice lavando ropa, ¿eh?
No, claro.
Bueno.
Gimnasio.
Y ahora que lo tengo, no lo puedo exhibir. ¿Qué me tengo que poner?
Bueno.
Pero esto, pero discúlpeme.
¿Hacia dónde va el mundo?
Pero discúlpeme, bueno, señora.
¿Hacia una mayor liberalidad o hacia autoimponernos cada vez más restricciones?
A eso, a la segunda.
Ahora bien, ahora me conseguí una novia que tiene una figura espléndida y la tengo que llevar a la playa con pantaloncito de fóbal como lo de Ulloa.
Sí, señor. También hay playas donde puede ir con... hasta desnudo, si quiere, por las playas nudistas.
No, una playa es una playa, señor.
Pero mire, nosotros acá nos reservamos el derecho de admisión y permanencia. Porque tenemos una...
La playa del pueblo.
No, señor.
Yo soy gerente del balneario, señor.
Claro, somos concesionarios, nosotros estamos pagando un
cano. ¿Concesionario de qué? ¿Qué venden? ¿Auto?
No, tenemos la licencia de esta línea costera.
Yo también estoy de licencia, señor. No, por eso vengo acá a la playa.
No, tenemos la explotación de la playa.
Yo también, no.
La explotación comercial. Por eso nosotros ponemos carpas y sombrillas desde la línea de la costanera hasta 2 kilómetros adentro de la playa.
Bueno.
Después, donde empieza el mar, usted se mete.
Voy a continuar con el informe.
Sí.
Si para llegar a la playa tenés que ingresar al ascensor con otros vacacionistas, o andar por el pasillo del hotel o lo que sea, tenés que hacerlo con un vestido o traje de playa, pero no en traje de baño, no en malla, ni en bikini,
claro,
ni en zunga.
Claro, por eso...
Usted, por ejemplo, se pone una zunga,
sí,
y entra ahí al mini shop del hotel,
sí,
y dice, a ver,
sí, a ver,
me voy a llevar esta bananita Dolca.
Sí.
¿Cuál?
Bueno, no puede, tiene que estar con una especie de atuendo deportivo y llevar la zunga abajo.
Un pareo. Igual le digo, es peor la vuelta que la ida del hotel.
Claro.
Porque usted a la vuelta ya viene, no sé si acá se puede hablar así llanamente.
Sí, sí, háblelo.
Hablar se puede. No, si usted no puede usar malla, pero hablar puede decir cualquier cosa, por soez que parezca, incluso en un programa de información.
Sí. Bien.
Yo escucho en un noticiero peores palabrotas de las que escuchaba en la esquina cuando hablaba con mis amiguetes.
Y eso que no hay más programas de los que eran señalados como chabacanes, los programas humorísticos.
No hay más porque fueron superados. Fueron superados por la información, los programas de información general.
Sí,
sí, sí.
Y por el lenguaje ordinario. De los periodistas, pero además no hablan así para conseguir un efecto artístico. No, hablan así de pura pereza,
porque no tienen otra
para
forma.
No molestarse en buscar palabras adecuadas.
Bueno,
entonces,
mire,
para decir esto no me importa, dicen otra cosa que no me atrevería a repetir jamás en mi vida. Bien.
Bueno, yo
usted
ahora.
Usted tiene razón. Al volver de la playa.
Al volver,
una náyade caminando por el pasillo, descalza, con arena pegada a las patas y en traje de baño mojado, bueno, no causa una buena impresión, ¿cierto?
No, por eso tienen que llevar una muda de ropa para
cambiar. Sí.
Antes de entrar al hotel, en el mismo balneario, cuando termina toda la actividad, se limpia, a veces hasta hay una canilla donde se limpia los pies y después se pone...
Pero arriba tiene que ponerse algo, señorita, sí, discúlpeme. Sí, señor. Tanto sea una bata, un...
Un pareo.
Un pareo, qué sé yo.
El famoso pareo que se vende en las...
Lo mismo las... para bajar a desayunar, cuando bajamos a desayunar a la recepción, ¿cierto? No, a la recepción no. Cuando
y
bajamos
al restaurante, al bar o a donde fuera.
Al bar,
donde sea,
sí,
donde sea que se desayune. Sí. Entrar ya vestido de playa, no va.
No. Y lo mismo, hagamos un capítulo aparte, un asterisco al pie.
Sí.
Para hablar del encremado.
Obvio.
Está cada vez más, es cada vez más frecuente en las playas, sí, por esto del protector solar.
Pero y los olores.
Se empieza a encremar,
sí,
mientras está en el desayuno, como dice usted, agarrando la media luna.
Claro, no, me deja, ¿sabe qué? Toda la silla, que después viene otro y se tiene que sentar.
Sí.
La deja toda llena de una pastita.
Sí,
que digo yo, me siento y recibo una desagradable sorpresa.
Es que yo me estoy poniendo el bronceador Tropic Coco.
Sí.
Y me lo tengo que
Coco
poner
Silly.
Me lo tengo que poner antes de ir a la playa para que 10 o 20 minutos antes la piel absorba este jarabe de coco.
Pero discúlpeme, ¿usted es así ya de color naranja o se le fue haciendo con el bronceador?
Es por el producto.
Está como naranjín.
Sí, y aparte usted verá que toma mucho jugo de naranja en el desayuno.
Mucho caroteno tiene.
Bueno, acá hay una pregunta. ¿Hay carpa para cambiarse de ropa?
Sí.
Bueno, supóngase que no. ¿Qué hacemos?
¿Hace carpita usted con quién fue?
Eso es lo peor. Yo ¿por esperaba qué? Esa respuesta. ¿Qué hacemos? Entre cuatro amigos ponemos cuatro carpita. Toallas. Sí. Y usted se mete adentro. Ahí se saca el short y lo tira ahí y se pone uno nuevo con grandes esfuerzos mientras pasan viejas que lo observan.
Yo lo bueno, no sé. No necesito cuatro personas. Yo me envuelvo en la toalla, salgo del mar, me envuelvo en la toalla y a los dos segundos pateo la malla mojada al medio
de
la
arena. Se la saca por abajo, como quien dice.
Claro, señor.
No, acá dice que lo mejor, lo correcto, es quedarse al aire libre con el traje de baño mojado, esperar que se seque, y una vez que se secó, se pone un vestido de playa sobre él.
Claro, bueno.
Sin embargo, ir a un café con la ropa puesta sobre un traje de baño mojado, también es pésima educación, porque permanecen las huellas mojadas en los asientos. Usted sale de la playa a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Se sienta, me deja todo el asiento mojado. Vengo yo, que estoy más adelantado, estoy por salir a caminar, ya me puse mi
pantalón de
pantalón
lino blanco.
Sí, lo estreno con una remera azul, me siento y quedo prácticamente como si me hubiera caído.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Todo mojado. ¿Qué hago? ¿Quién me paga el daño moral que yo?
Pero mire, señor, estamos en una ciudad balnearia en donde venimos a disfrutar de
por eso
de
mismo, por eso mismo, ¿cuál viento? Es su disfrute?
Sí, bueno,
mojarme el asiento a mí.
Pero no, señor. Vino a quejarse de vacaciones.
No, yo no vine a quejarme, pero a cada rato me dan motivo de queja.
Pero es que vinimos a disfrutar y desde que llegamos esto es un calvario por la mala educación de los bañistas.
Pero discúlpeme, señora, ¿usted es una señora?
No, señor, yo soy un concertista de piano.
Ah, bueno, discúlpeme. Pero ¿oye? Nada le viene bien, se queja de todo. Yo vengo a comprar las medialunas acá y los churros.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Lo vamos a tener que revisar,
¿Por qué me tiene que revisar?
Porque la gente se esconde los churros al pasar por la caja.
Sí, disculpe, señor, yo estoy en Zunga, ¿dónde me lo voy a esconder el churro?
Bueno. Claro.
Bien.
Así que no tiene por qué revisarme. Bueno, nosotros estamos acá enfrente, somos un grupo de muchachones.
Sí, ya los escuché.
Ya los veo. Que están ahí. Fiestas clandestinas.
No, señor, alquilamos un departamento de dos ambientes, somos 18.
A las 2 de la mañana escuché las risotadas anoche.
Sí.
Bueno, nosotros lo tenemos que escuchar a usted tocando el piano, así que...
Bueno.
No se queje tampoco.
Acá viene una pregunta, cuidado, ¿Pueden los niños correr desnudos por la playa y hasta qué edad? Para mí hasta los 18 años, más o menos.
No, señor. No. Hasta los 10 años, más o menos.
No, 10 me parece que tampoco.
10 años. Yo a los 10 años ya pelaba las naranjas solo.
Bueno. Mire, creo que hay una etiqueta del decoro y las buenas costumbres. Sí. Que no está escrita en ninguna parte.
Para mí no tiene que andar desnudo. Porque por razones de higiene incluso y a la salud del niño.
Sí.
Sí.
Revolcándose el niño por la arena, ¿acaso contaminada?
Sí, señor.
Contaminada.
Sí. Contaminada, sí. Y ahí dando vuelta, ¿no? Y hay muchos trajes de baño para niños, hechos con tejidos naturales, así que... Me parece mejor vestirlos en todo momento a los niños.
Bueno,
digo,
también
yo no sé lo que opina usted, ¿no?
Mire, depende de la edad del niño, hay también trajes para los niños. ¿Vio esos que vienen con el protector para los rayos ultravioleta?
Sí, que es como un traje de hombre rana.
Todo, se pone completo, van vestidos los pibes a la playa.
Sí. Ahora... mira qué dato este sobre los anteojos de sol, que no se usan en interiores.
Claro,
eso es un prejuicio. y son inapropiados por la noche o en clima nublado. No. Es el que, para el que cree que un anteojo de sol es solamente para cubrirse el sol. Muchas veces se usan por motivos de salud.
Sí, bueno, señor. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando
muchas veces. Sí. De anteojo negro. ¿Usted no conoce tipos que andan siempre de lente negro?
Sí, señor.
¿Qué sé yo? Cacho Franco. Bueno, anda siempre de lente negro porque sí. Porque le hace mal la demasiada iluminación. Yo muchas veces, no siempre, pero muchas veces ando con negro, por más nublado que esté, para protegerme porque se me irritan los ojos, etcétera, etcétera.
Bueno, pero pasa.
Porque además quedan lindos. Sí. Algunos tipos les quedan bien, o tipas.
Sí, sí, pero pasa por maleducado, señor.
Ah, porque ¿qué? No, Greta Garbo usó anteojo negro, los usaba hasta para ir a dormir.
Pero a Greta Garbo le perdonamos todo. Greta Garbo es Greta Garbo.
Claro. Usted no es Greta Garbo.
Y bueno, por supuesto, ninguno de nosotros es Greta Garbo.
Claro.
Entonces yo le digo, hay estrellas de la televisión local que los podría señalar con este dedo.
Sí. ¿Con cuál? ¿Por qué usa ese dedo para señalar?
Sí.
Que dan las notas. ¿Vio los programas que en el verano transmiten desde el Torreón de Mar del Plata?
Sí.
Hay una luminosidad que se queda ciego ahí.
Bueno, claro, sí. Están todo el tiempo con anteojos oscuros y no se sabe si es verdad o mentira lo que dicen, porque la gente que tiene anteojos oscuros no se sabe si
no
es verdad.
No te mira los ojos. Bueno, acá dice, cuando se habla con una persona, se deben quitar las gafas de sol. Incluso para saludar, pedir informes. Si está caminando con alguien en clima soleado, no. No es necesario. Pero si usted se dirige a una persona, la va a increpar, por ejemplo, le va a proponer a una dama que pasa una relación íntima.
Sí.
Bueno,
sí, es raro, entonces, pero bueno.
Lo primero que hace un caballero, antes de hacer esa propuesta indecorosa, es sacarse las gafas.
Bueno, por supuesto.
Las gafas y buenas tardes, señorita. Usted quisiera, por casualidad, un trato íntimo conmigo.
No, pero por casualidad no creo que quiera nada.
No creo que sea un motivo para que ella lo acepte.
No, yo no digo que me vaya a aceptar. Digo que tengo que sacarme los anteojos, porque si no la mira, está en todo el derecho de decir, bueno, sáquese los anteojos para ver de la mercadería.
¿De qué se trata?
Claro, de qué se trata.
Lo mismo que si usted entra en un banco a retirar dinero o algo, es mejor que no tenga los anteojos negros.
No, es mejor no, señor, no los puede tener.
Está prohibido, te viene un tipo y te dice...
Está prohibido.
¿Usted sería tan amable de bajarse los anteojos negros?
Claro. Y hay algo mucho peor, que son los anteojos espejados. Que usted mira a la
espejaime,
otra persona.
Sí, sí. Que son de sol, pero que reflejan, hacen como un reflejo.
Un espejo, lisa y llanamente son un espejo. Entonces,
eso está prohibido en Rusia, por ejemplo, está prohibido.
Bueno, porque en Rusia no es necesario el anteojo de sol, digámoslo. Claro. Pero la otra persona se ve, es como estar mirándose a un espejo, en vez de estar mirando otra cara.
Sí, sí.
Usted ve sus ojos en vez de los del hombre. Sí, es
su cara entera ve.
Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa con los abanicos y los sombreros? Tienen su propio propósito, digamos. Abanicarse con un sombrero de paja, discúlpeme, en el calor, no es una solución muy elegante.
No, ni eficaz.
Es mejor que el sombrero permanezca en su cabeza y lo proteja del sol. Pero, de nuevo, tenga en cuenta que un sombrero de playa, diseñado para protegerlo de la luz solar directa, estará fuera de lugar en otro sitio.
Y sí, como en otro sitio, ¿no? Es para la cabeza.
Claro, usted, por ejemplo, qué sé yo, a mí no me parece. Pero si usted ya va a un lugar techado, adentro, entra a un restaurante con el sombrero, pues, se lo puede poner.
Es polémico.
Moreira.
Moreira entra a todos lados con el sombrerito.
Claro.
Bueno, no es un ejemplo de educación.
Se lo sacan y para dormir.
Dice, se metía en el mar con nosotros con el sombrero puesto.
Sí, señor.
Pero discúlpeme, si usted está, por ejemplo, estuvo en la playa 4 horas con un sombrero y después a un lugar cerrado, ¿sabe cómo le queda el pelo después de
claro, esos, achatado, como cinco de queso le queda.
Claro, sí, le queda marcado.
El principal problema del sombrero es que te deforma el pelo.
Y claro, sí, le queda cualquier cosa después. ¿Sabe lo que no se puede usar tampoco? Las gorras esas de playa que evocan una playa que no es la en la que usted está. Por ejemplo, usted va a una playa del Caribe,
sí,
con una gorra que dice yo amo
Mar de Ajó.
Claro.
Mar de Ajó, claro, sí.
Mar de Ajó.
¿Y qué?
Con
qué?
El corazón. I love Mar de Ajó.
¿Por qué?
Está muy visto, mal visto. Se tiene que comprar una gorra.
Lo que sí está bien visto es ir a Cancún y comprarse la gorra,
sí,
y venir a Mar de Ajó,
sí,
y ponerse la gorra y decir, I love Cancún.
No, no, sí, pero es horrible eso también.
Ah, bueno. Hay normas para el uso del sombrero masculino. ¿Eh? Hay una etiqueta. Por ejemplo, para saludar, un caballero debería retirar su sombrero para saludar, sacarlo de la cabeza.
Sí, bueno, muy bien. Sí, es un...
sacate el sombrero, ¿no? Chapó.
Sí.
Según los expertos... Pero el sombrero, chapó. Bueno. Según los expertos, hay dos maneras de utilizar de forma correcta el sombrero a la hora de saludar. Primero, gesto o ademán de retirar el sombrero sin llegar a quitárselo del todo.
Claro.
Esto se hacía mucho con el sombrero gacho, el sombrero gardeliano.
Sí.
Se tocaba el ala del sombrero.
Claro.
Y ese saludo como Humphrey Bogart, ¿no? Sí.
Sí, señor.
Y sería uno. Y el otro, sacárselo enteramente, ¿no? Y dejarlo en la mano.
Mm.
Incluso mientras conversás con la persona, te quedás con el sombrero en la mano.
Pero no como pidiendo limosna, ¿no? No, para
no. Se usa mucho tomar el sombrero como si fuera el volante de un auto.
Sí. Ah, mano, sí.
Mientras sí, uno habla y hacerlo girar.
No,
sí, pero... sí, mucho. Lo hacían los mexicanos en las películas.
Sí. Claro, pero
cuando
eso sí
se presentaban ante la dueña, digamos, de la estancia, tomaban el sombrero. Pues sí, señoritas, claro que sí, señorita, y lo hacían con el sombrero en la mano y muchos dientes.
Como un volante. Ahora, lo que me parece que está bien, si uno usa esas gorritas con visera, lo que está bien, sí, poner la visera para atrás.
Eso directamente, para mí, es una confesión.
Sí.
Todos los chorros llevan la gorra para atrás. Yo me veo todos los programas de chorro que hay en Crónica, ¿viste?
Sí.
Están todas las fotos de chorros que bien pasan, afanan, que yo todo gorrita para atrás.
Es para sacarse la foto que lo hace.
Claro, claro. La pone para atrás para salir bien en la cámara.
Sí, porque si no, no
cámara
sale
oculta. Bien. Ahora, también, mientras saludas, tenés que retirar de la boca cualquier tipo de pipa, cigarrillo, puro, charuto o cachimbo.
Sí, señor. ¿Sí?
¿En qué?
Eso se lo acabo de agregar yo. Ah. Es una muestra de erudición, digamos. Que tenga usted en el momento del saludo.
Sí, aunque tuviera un chupetín, también.
Claro.
Es peor, un chupetín se lo tiene que sacar seguro.
Es peor. Ahora, cuidado, porque con una mano se saca el sombrero, con la otra sostiene el pucho, y si la otra persona quiere abrazarlo, ¿qué hace usted?
Pero y además, ¿cuántas cosas tiene incrustadas?
Lo abraza con la pierna.
Sí, difícil.
Le pasa una pierna así por atrás de la cintura, como hacen los actores. Bueno, una última cosa.
Sí, detalle.
Sí. La corbata. ¿Qué pasa con la corbata?
La corbata.
Pero en la playa no.
Ah, sí, no,
por más,
no.
En la playa de traje, ¿qué pasa si uno va de traje a la playa?
Y no va más eso de hace rato. Antes había como unos trajes de playa, pero en los años 20.
Pero a mí me ha pasado alguna vez que estando vestido para una determinada circunstancia,
sí, señor,
me asomo a la playa y
sí,
estoy,
señor,
aunque sea por un momento,
sí,
para decirle algo a alguien, no sé, y yo estoy vestido, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hago?
Ahí
me, saco los pantalones, por ejemplo.
No, señor, no, se arremanga el pantalón hasta la rodilla.
Para mí es así.
Claro, se saca el calzado.
Se empata y los zapatos en la mano.
Claro, señor.
Sí, pero después igual queda impresentable. ¿A dónde va usted? ¿Le puedo preguntar a dónde va?
No, no importa dónde voy. Voy a una inauguración.
¿Y qué inauguran? Ah, bueno.
Una heladería.
Ah, pero justo está. Ahora inauguran una heladería que está todo el mundo en la playa.
Bueno, es así. Bien. ¿Y la corbata? ¿Usted usa corbata ya alguna vez? Yo tengo muchas corbatas, pero no la uso casi nunca.
Y no, porque ya entró en desuso. Es otra de las cosas que está en vías de extinción es la corbata.
Sí, pero guarda.
De España, me informan de España, que en el último congreso del Partido Popular. ¿Cuál es el Partido Popular? Es el que no es popular, ¿no?
Sí, el que no es popular, pero que gana las elecciones
sí,
en Madrid.
Sí, que gana, claro, bueno, como en todas partes. Ninguno de los 15.000 asistentes llevaba corbata. ¿Casualidad? Dice aquí. ¿Coordinación? ¿Nueva imagen? Respuesta, qué sé yo.
No, bueno. Sí, pero vio que es verdad, antes la corbata, antes y no hace mucho, podía vincularse a sectores más conservadores o de derecha en la política,
sí.
Digo, ¿no?
Sí, claro.
Y hoy no, para nada.
No, al contrario, los conservadores no usan corbata y van de camisa y saco, nada más.
Claro, claro, porque la corbata, la respuesta es, la corbata no está de moda.
No.
Los que marcan la moda, los que marcan la moda son los sectores conservadores.
Sí. Tampoco otros usan corbata, no es que la izquierda...
No, tampoco otros, no. Alguna que otra vez, que es un casamiento. Pero bueno, la corbata tiene su utilidad también, no neguemos.
¿Tiene su utilidad?
Es un gesto muy provocador que una dama le tome al hombre la corbata
y lo arrastre
por todo el salón de baile.
Sí, señor, muchas veces.
Casi diría que es una obscenidad.
Sí, a veces le agarran la corbata para acercarle la cara y darle un beso.
Sí, señor, y otras veces, bueno, no me haga hablar.
Y todo no así.
Bueno.
Nunca está de más la corbata, pero ya no es lo que era, asegura Carmen Tus, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y asesora de comunicación. Ya no resulta tan extraño ver al jefe pasearse con camisa y sin corbata.
Ah. Sí, además acá, atención, que hay un dato que no lo da la nota, pero que lo tenemos que interpretar. Si su jefe no usa corbata, usted no puede usar corbata. No,
claro, porque la informalidad ya viene dictada de arriba.
Ya viene de arriba. Usted no puede.
Voy a dar término a este informe recordando un cartelito que había en casi todos los cines, cuando yo era chico, y hasta no hace tanto en el casino de Mar del Plata, prohibido entrar sin corbata.
Mm.
Repito, prohibido entrar sin corbata. Tanto es así que cuando uno se encontraba por ahí y no tenía corbata y quería entrar en el casino, había lugares donde alquilaban corbatas.
Claro, para ir.
Pues claro, después la devolvía. Y también había quienes, en los cines o en cualquier lado que fuere, ¿no? Agarraban cualquier cosa. Incluso podía ser un
cordón.
Un cordón del zapato, exactamente.
Claro.
Así que, evidentemente, los fabricantes de corbatas, de quien soy representante en este momento.
Ah, ¿usted es de la Cámara Argentina de Corbatas?
Sí.
¿Fabricante de corbatas?
Sí.
Están mal, ¿no? Ahora están en un mal momento.
Estamos muy mal. Yo recuerdo aquellos tiempos de corbata, Pizzuti, Manfredini, sí. Sosa y Belén.
No, señor, esos son jugadores.
Por favor. Lo que pasa es que las corbatas van cambiando de moda. En una época se usaban muy anchas y muy cortas, que parecía...
Sí, también.
Parecían petete, con el nudo muy grueso. Después empezaron las finitas.
Las finitas son feas.
En la época muy finitas. No me gusta.
Y después tampoco cortas.
¿Hasta dónde le tienes que llegar?
Te quedaba corta la corbata. ¿Por qué? Porque la otra parte quedaba larguísima.
Sí.
Y otros se la metían adentro del pantalón, la corbata.
Claro, se la mete para adentro.
Sí, sí.
Pero eso no se la mete por la camisa, en el segundo botón, ahí, más o menos en la zona del pecho.
Sí, sí, señor, la tirita finita, sí.
¿Hasta dónde le tiene que llevar la corbata bien puesta, digamos?
Para mí, hasta el cinturón.
Hasta el cinturón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Porque veo que si usted tiene mucha panza, la corbata es como...
Ah,
que...
claro, ese es el problema. La corbata resalta la panza. El tipo que es panzón... La corbata le está diciendo, mírenme, mire aquí.
Claro, claro, es un acento puesto.
Sí, 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 sí. Bueno, qué interesante todo esto que hemos dicho. Y me parece que sería conveniente escuchar qué opina el oyente. El oyente.
El oyente, bueno. El oyente medio, como se dice ahora, una muestra.
¿Qué tal? Sí, sí.
¿Cómo le va? Es el mensajes de oyentes que han llegado al WhatsApp de los mismos, que es 6585-5580.
Aquí nos escribe Irene, dice, soy de Nueva York, gracias por hacer mis noches tan especiales. Y abajo dice, soy Irene de San Martín. Le dije de Nueva York para que me lean, dice.
El sábado 15 de mayo a las 23 horas tendrá lugar el nuevo show en vivo, el nuevo streaming de Coco Silly. Plateanet.com es el código y estará acompañado nuestro querido Coco por su gran amigo y amigo de nosotros, Daniel Araos. Sí, no señor. Dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Porque esto es con cupo limitado. Los espero, dice Coco Silly.
Muy bien.
Así que apúrense.
¿Dónde se sacan las entradas en Plateanet, no?
Plateanet.com, señor.
Sí, señor.
No se lo pierda. ¿Qué más?
Quería saber. Chechu de Pompeya dice, quería saber si el señor Dolina ha pensado seriamente en hacerse unas changas con los pedidos de disculpas. ¿Se acuerda que el otro día hablamos? Yo quiero pedirle disculpas a alguien, los japoneses lo usaban esto.
Sí, sí.
Si la pide Dolina, creo que el conflicto va a estar solucionado.
Bueno, alguna vez le voy a contar algunas historias en las que me había involucrado, ¿no? Para reconciliar parejas, por ejemplo. Bueno, yo reconciliaba a otras parejas.
Ah, sí. ¿A terceros?
Sí, sí, a terceros.
¿Pero lo hacía con éxito? Es muy difícil eso, ¿eh?
Es muy difícil, no, pero a pedido de una del...
De las partes.
Claro. Una de las partes.
Sí, pero
aquí,
igual.
Aquí, Juan de Bielefeld, quisiera pedirle a Gillespie que toque Copacabana junto con el trío. Espero que no sea mucha molestia. ¿Cuál será Copacabana para Juan?
Era
yo conozco varias canciones que se llaman Copacabana.
Muy linda melodía.
Bueno.
Bueno, aquí Adrián Argüello, que es de Santa Rosa, de La Pampa, quiere que Dolina cuente anécdotas argentinas curiosas. Que dice que hablaba en algún momento, dice, si está en el archivo del programa, habrá hablado usted hace algunos años, no sé. Dice, hablaba de mi hija la doctora, me imagino que como figura mi hija la doctora, donde él era domador y ella doctora. Una pareja sería.
Sería uno de esos inventos que hacemos.
Claro.
Sobre la marcha, ¿no?
Le vaya a saber en qué momento y cuándo.
Hola, espero que siga siendo el número de la venganza. No, no señor, está en la fiambrería, que sea. Hay un tema que creo que le vendría bien al trío sin nombre. Sí, yo también, pero se lo digo como fiambrero.
Claro.
Claro. Sería Home by the Sea, de Genesis.
Ah, bueno, bueno, interesante, ¿eh? Se lo vamos a comentar.
Esto lo dice Mono de Plotier, dale.
Bueno, aquí Bruno de Colonia, del Uruguay, dice que allá también hay yararás, pero que la que es, digamos, más peligrosa es la cruceta, que es así, parece que es mortal. En cambio, la yarará le da tiempo a llegar ahí a la salita sanitaria.
Claro, llega siempre al... Sí.
Y más o menos sale airoso.
Soy empleado de la radio, contratado como falso oyente. El programa es extraordinario.
Bueno, gracias.
La radio nos contrata oyentes. Extraordinario. Es un servicio que da el Japón. Quería hacerle llegar, y esto es en serio, un CD de Rick Wakeman para musicalizar cuando Dolina hable de las seis esposas de Charles Lawton. Y más en serio aún, gracias por tantos años de advertirnos, es por acá, dice Miguel Ángel. Dale.
Aquí José María Videgain nos hace una corrección, porque dice que el nombre correcto de las facturas esféricas dulces es borlas de fraile, y están referidas a los tres nudos que tiene la cuerda que portan en la cintura los franciscanos. Representan los tres votos de los frailes.
¿Está seguro? Porque mire que...
Borlas, sí, lo que pasa que borlas, eso fue tomado...
¿No será un eufemismo? Y, las personas delicadas dicen, deme tres de esas.
Sí. Claro.
Y las señalan con el dedo, ¿no?
No, bueno, yo también, yo si no las veo, no las compro, No ando pidiendo lo que no veo.
Claro, ¿le quedan bolas de fraile?
No.
Y más fuerte y delante de todos. Siempre los escuchamos con mi esposa Romina. Nos hacen reír tanto que los vecinos nos tocan la puerta para pedirnos que los dejemos descansar. Desde Marcos Paz, saludos para todos. Luis y Romina. Vale.
Bueno, Jesús López dice algo similar, que le alegramos las noches, es de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Y Mariano de la Plata dice, escuchaba atentamente la reflexión noches atrás sobre aquellas personas capaces de realizar grandes cálculos sin utilizar papel. ¿Se acuerda de...?
De los calculistas.
Sí.
Cálculos mentales.
Y bueno, de ahí dice, ya te voy a agarrar calculando y sin papel, dice Mariano de la Plata.
Bueno, los escucho todas las noches, los tres son increíbles, dice Laura de Canelones, y dice otro, que es Moni de Marcos Paz, escucho de toda la vida, leí tus libros, disfruté tu ópera, etcétera, etcétera. Te escribo para pedirte que hagas una pequeña disertación sobre qué significa comprometidos pero no imparciales. Nada que yo sepa entender. Es mi respuesta.
Dale. Es objetivo pero no imparcial, que es casi peor.
Sí, claro.
Aquí nos escribe Juan de la Plata y dice, el almirante Isoroku Yamamoto murió al ser derribado el avión en que viajaba en una misión a Rabaul, Isla Salomón, el 17 de abril de 1943. No fue asesinado. Saludos.
¿Cómo cayó el avión?
Es un informe de la embajada.
La embajada norteamericana. No lo sé, yo no me acuerdo. Estoy tocando de oído. No fui a buscar el libro. Bueno. Normalmente cuando se cita el episodio, se habla del asesinato del almirante Yamamoto. Como si hubiera sido planeado. Estaban en guerra después de todo, está bien. No sería la primera persona.
Y no.
Y si usa esa palabra, por ejemplo, cuando usted prepara un misil para dar muerte a determinadas personas en otro país, se llama asesinato. Si no estoy acusando a nadie, asesino, no digo nada.
Claro.
Es como se llama eso, es así. Es así.
Y además muchas veces, bueno, sin ir más lejos, hace algún tiempo, Bin Laden, que murió ahogado en el mar, fue arrojado de un avión.
Claro, bueno, también fue asesinado.
También fue asesinado.
Después se quisieron por un canalla, sí. O si lo juzgaron, no sé, ¿en qué foro?
No, y además, y
o
la
sea,
orden...
Digo, ¿en qué juzgado lo juzgaron? Bueno.
Y la orden la dio un premio Nobel de la Paz,
Sí, que no era un juez,
No, no, era un premio Nobel.
Era parte del Poder Ejecutivo.
Sí, sí.
Así que, quédese tranquilo, yo no quiero opinar sobre nada.
No,
y si me hice una pregunta, yo estoy borrado de cualquier clase de opinión. Porque hay demasiadas. Y cada vez que me permito o me extralimito opinando, aparecen centenares de miles de personas que, bueno, que se enojan conmigo, que discuten. Yo no quiero, de acá discurrimos. No estoy muy interesado en discutir, ¿eh? No, no, no. Especialmente estos temas que no tienen nada que ver con mis intereses. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Yo miro eso muy de afuera, ¿eh? Muy de afuera, muy de afuera. Dele. Quiero decir que mi interés es de un curioso, es el interés de un diletante, de alguien, es un interés científico, si vos querés, o parecido a eso. Pero no es el interés que yo podría tener cuando discuto a ver a quién pertenecen las Malvinas. Eso es sí, otro. Claro. Así que no me meta. Trato de no meterme en política argentina, me quiere meter en la política de los Estados Unidos. Tan luego, ¿no? Ahora que tienen un presidente peronista. Keynesiano, usted sabe que yo diría keynesiano. Tantas veces en este programa hemos emparentado al peronismo con el keynesianismo. Yo decía, y es el neo-keynesianismo. Y eso que trajo Biden ahora es también keynesianismo. Que después de todo fue implementado en Estados Unidos, ¿eh? No, no.
Claro.
No en Avellaneda, no, no, no. Sí, sí.
Sí, además es un keynesianismo casi extremo el que está planteando en este contexto.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque es casi el discurso de Bernie Sanders el que está.
Afortunadamente, para ellos sí. Es casi el discurso de Bernie Sanders. Sí. Barton, a mediados de los 90, a mí me alquiló como oyente Radio Continental, pero rápidamente llamé a la recepción para avisar que me había enamorado. No soy buena para los negocios. Agradezco que sea mi constante en todo este tiempo y que me hayan ayudado a descubrir un mundo de pensamientos y de otros artistas que difícilmente me hubiera cruzado. Claro, pero Barton no estaba en Continental, ¿no?
No, me confunde con alguien.
Se confunde con alguien, sí. Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Lidia Esther de Avellaneda, dice, hace días que me río sola, recordando dos cosas. Una, cuando Gillespie dijo que vendían bochas y que creía que eran de fundición. Otra, cuando Alejandro dijo que el perfume de Japón, oreja sucia. Nos manda saludos, Lidia Esther.
Soy Lau de Lanús. Quiero que inviten alguna vez a Guillermo Stronati. En aquella época eran un par sin igual. Éramos varios. ¿Qué le pasa con Rolón?
Sí, pero debe decir antes de Rolón, cuando estaba...
Rolón, bueno, estábamos con Castelo.
Claro.
Pero
claro.
Hubo una época en que quedamos solitos, Stronati y yo, me acuerdo que era patético porque estábamos ahí. Las charlas eran más o menos así. Ya quedamos solos, Guillermo, ¿eh? No queda nadie, decía. ¿Y qué va a hacer? Es inútil, decía el paisano. Y así durante horas. Y por eso contratamos a Rolón, ¿no? Ahora me encantan los dos tríos, sigue diciendo Lau de Lanús. Tanto ustedes como los grandes músicos y cantantes. Bueno, que nosotros tres también somos músicos y cantantes.
Sí, sí, tiene razón, porque hasta Barton toca.
Barton, sí, lo están excluyendo a Barton, pero yo les recuerdo que Barton toca la pandereta.
Y canto, señor, y canto.
Sí, señor.
Debo decir que canta.
Bartolo toca la flauta, su hermana la pandereta.
Sí, señor.
¿Y debe decir qué usted, que lo interrumpí, Guile?
No, que canta bastante afinado los temas de Gaby Fofo y Miliki. ¿Vio?
Extraño cantar eso ahora, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Bueno, extraño tantas cosas que no le voy a hacer la lista, así que...
Mi amado Dolina, terminé ayer de leer Crimen y Castigo. Antes que este leí Los hermanos Karamazov y antes de ese leí El idiota. ¿Cuál es su preferido? Crimen y castigo. Son tres libros de Dostoyevsky, ¿no?
Sí, señor.
Segunda hablando vez de... que les escribo en años que los escucho, dice Tamara del Abasto. Y hace muy bien, porque prefiere leer.
Sí, hablando de libros, la tengo a Marisol de Boedo, que le dice, señor Dolina, no insista porque no le voy a prestar mi libro Noches de la Antigüedad de Norman Mailer. Lo reservo como un dragón a sus tesoros.
Pues yo quería tenerlo, no sé si lo leería de nuevo, pero sí leería toda la primera parte donde Mailer hace toda una exhibición de la erudición que alcanzó, seguramente hizo una gran investigación, sobre todos estos asuntos egipcios, ¿no? Pero hay otros libros también notables, novelas que se pueden leer y que sirven para aumentar los conocimientos sobre la historia de Egipto y especialmente sus mitos, ¿no? Ahí está el famoso libro de Mika Waltari, ¿no? Sinué, el egipcio. Y hay alguno, de Philippa Carr. Estas escritoras, Philippa Carr, Jean Prédy, eran escritoras quizás no muy buenas desde el punto de vista literario, pero que hacían libros históricos muy bien informados. Hay uno, creo que es de Philippa Carr, sobre la reina Hatshepsut, que fue la única faraona mujer de la historia de Egipto, que se ponía incluso una barbita, que era signo faraónico el usar una barbita así, acá en la punta de la pera.
Sí.
Se pegaba Hatshepsut. Y tenía unos palacios que construidos por también un famoso arquitecto que era su amante. Bueno, todo eso tenía información sobre el Egipto de Tebas. Hay otras acerca del Egipto de Akenatón y el cambio de religión de Amón, de Atón por Amón. Bueno, ahí también. Yo quisiera hacer una recordación un poquito más ordenada y pasarles a ustedes algunos datos sobre esos libros que quizá no son, ya le digo, una cosa interesante desde el punto de vista de la literatura, pero sí de la historia. Dale.
Alejandra Ottolini nos manda un abrazo virtual desde Santa Fe.
Anabel, que dice que es hispano-oriental en Alicante, dice, ¿es verdad que los varones uruguayos tienen la voz más grave? ¿Se acuerda del otro día?
Claro.
Tienen más grave y los chilenos más aguda. Dice, y tiene la voz de Zitarrosa, pero ¿sabéis que Alfredo decía, o sea, Zitarrosa, que tenía la voz de otro? Él no se reconocía en su voz.
Todos tenemos la voz de otro. Sí. Bueno, aquí se queja alguien de los chistes malos, de los meteorólogos que están a cada rato dando el tiempo, de los comentaristas de fútbol. Bueno, por suerte en HBO estrenaron una serie muy buena llamada Los Sopranos, pero esa serie es muy vieja.
Claro, la estrenaron en HBO.
Claro, la estrenaron, el sensacional estreno, es como Canal 11 usted.
Tiene 20 años Los Sopranos.
Todo esto sí, lo dice Julián. Incluso el protagonista se murió ya hace algunos años, creo.
Sí.
Bueno. Igual es muy buena serie, ¿no?
Sí, buena, claro. Sí. Última noticia.
Gerardo Lemes González nos manda un saludo desde San José, Uruguay.
Lilian vive en Victoria, era oyente del programa hace muchos años, pero por cosas de trabajo no tenía tiempo para la radio ni para nada. Y ahora descubrí los podcasts y puedo volver a escucharlos. Saludos a todos. Dale.
Soy Sergio de Vera, de Verazategui, debe ser, le pide al trío Supercar para las series, ¿no?
Uy, la serie Supercar, qué lindo.
No me acuerdo de esa, ¿cuál era?
Sí. Como el rayo, Supercar. Na. Era una serie de marionetas.
No me la acuerdo. Ah,
no me gustaban las de marionetas, como el Capitán Escarlata, todas esas.
Bueno, es anterior Supercar.
¿Anterior a Capitán Escarlata? Bueno,
sí,
entonces.
Sí, señor.
Series de marionetas.
Arriba, Doña Rosa. Don Pánfilo Ligero. Y aquel titiritero. De voz aguardentosa nos daba la función.
Qué linda esa, ¿eh? Esa es marionetas.
Sí, señor.
Me quedé un poco sorprendido porque yo esperé que iba a toser.
Sí.
Y no le vino.
Y no llegó.
Tus ojos se extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bueno, podemos hacer una pausa si usted quiere.
Bueno.
Salvo que tuviera alguno. Si tiene alguno acomodado, léalo.
No, el último de Melissa dice, desde el otro lado del charco, dice, los españoles le dicen hamaca a las reposeras que hay en las playas. Y la otra vez que...
Claro.
No sabíamos bien a qué se referían. Y bueno, y eso. Y hay muchos mensajes, pero les agradecemos a todos. No podemos.
Un gran cariño, sí, a todos los que toman su tiempo para comunicarse con nosotros. Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo cada uno desde nuestras casas y seguimos también en contacto a través de redes como La Venganza Radio. Así nos encuentran. Y también nos pueden ubicar en el WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. Y ahí recibimos sus mensajes.
Contaremos hoy la historia de una tribu desconocida o de la creación fraudulenta de una tribu desconocida. No lo sabemos todavía. Esta historia la cuenta la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Se suele estudiar el asunto como un hecho muy curioso en el mundo científico. Tuvo que ver con el apuro de una serie de publicaciones en relación a un descubrimiento. Veamos. En junio de 1971, un pequeño grupo de hombres se internó en lo más profundo de la jungla de la isla filipina de Mindanao, la segunda isla más grande del archipiélago y la más oriental. El grupo que se mandó entre la selva lo comandaba un ñato que se llamaba Manuel Elizalde Jr., perteneciente a una de las familias más adineradas de Filipinas, educado en Harvard. Elizalde ocupaba la jefatura de la Panamín, la agencia creada por el mismo, ñato, ¿no? Bajo el auspicio del presidente, que entonces era el presidente Marcos, Ferdinand Marcos, supuestamente para proteger a las minorías étnicas y culturales de las islas. Este grupo de hombres que se había metido en la selva llevaba tiempo persiguiendo un supuesto rumor, algo que un cazador mencionó en una ocasión a Elizalde, la existencia en plena jungla de una tribu muy primitiva, aislada, sin contacto alguno con el exterior desde hacía miles de años. Elizalde y su grupo de pronto se encontraron con lo que buscaban y encontraron a un pequeño grupo de hombres, mujeres y niños que se cubrían con hojas, dormían en cuevas, se alimentaban exclusivamente de lo que les ofrecía el bosque y practicaban un dialecto desconocido incluso para las aldeas vecinas. Eran los Tassadai. Tassadai. El descubrimiento de los Tassadai constituyó una verdadera sorpresa. Los antropólogos estaban fascinados con ellos. Los Tassadai no practicaban la agricultura, su dialecto era desconocido. Los más importantes especialistas estaban interesados en ellos y describieron a los Tassadai como una tribu de tan solo 26 personas que vivían prácticamente desnudos, discúlpeme, ¿no?
Sí, bueno.
Habitaban cuevas que cavaban con sus propias herramientas y utensilios. Eran endogámicos, jamás habían tenido contacto alguno con la civilización contemporánea y su alimentación se basaba mayoritariamente en el consumo de insectos, de algunas ranas o anfibios. Sus prácticas de supervivencia se asemejaban con las de la vida en la Edad de Piedra. Así que eran cazadores, recolectores, nómadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en plena Edad de Piedra. Era el idealismo de lo natural, de la pureza, el Edén, qué sé yo. El funcionario este, Elizalde, se presentó como su protector y así se encargó de mostrárselo al mundo. Hubo una avalancha de visitas de antropólogos, periodistas, curiosos. Los Tassadai aparecieron en todos los medios, fueron protagonistas de numerosos documentales, portada del National Geographic. Celebridades como Charles Lindbergh o Gina Lollobrigida los visitaron y Elizalde apareció como el gran héroe. Sin embargo, pronto surgieron algunas dudas. Hubo preguntas que no encontraban respuestas. ¿Dónde estaban los huesos de sus muertos que supuestamente abandonaban en el bosque? ¿Por qué no había basura en sus cuevas? Basura acumulada durante siglos. ¿Cómo explicar su supervivencia con una dieta tan baja en calorías? ¿Cómo explicar la ausencia de enfermedades propias de la endogamia? ¿Y cómo era posible asumir su aislamiento si apenas a 3 horas de distancia a pie existía una población rural más o menos grande? Los antropólogos pidieron al gobierno de Filipinas más tiempo para investigar. Pero Elizalde, este funcionario, más vivo que unos cuantos, supuestamente en aras de la preservación de los Tassadai, decidió crear una zona reservada alrededor de ellos que cercó con un muro e hizo vigilar con soldados armados. El gobierno de Ferdinand Marcos dijo que los extranjeros querían entrometerse en la vida de los Tassadai y expulsó a los antropólogos y periodistas, prohibió las visitas y sometió a los Tassadai a un nuevo y mucho más duro aislamiento. Y así permanecieron una década y media, hasta que en 1986 el gobierno de Ferdinand Marcos cayó derrotado. Ferdinand e Imelda, que era la mujer.
Sí.
Ese mismo año, el antropólogo y reportero suizo Oswald Itten y el reportero filipino Joy Lozano se adentraron en la jungla para ver qué había pasado con los Tassadai. Y no pudieron creer lo que vieron. Los Tassadai no vivían en cuevas ni vestían taparrabos de hojas. Al contrario, habitaban unas casitas medio cualunque y vestían con vaqueros y camisetas. Aquel reencuentro y aquel cambio no era producto de la simbiosis con Occidente o con lo urbano. Parece que los Tassadai no habían existido nunca. Algunos supuestos Tassadai confesaron haber sido pagados por Elizalde para vestir como indígenas primitivos y posar ante periodistas y antropólogos, cuando realmente eran miembros de aldeas cercanas. El escándalo fue enorme. Para muchos, el hallazgo de los Tassadai había sido un plan del gobierno de Ferdinand Marcos para ensalzar el prestigio de Filipinas y Elizalde había sido su ejecutor. El Edén era un fraude y la propaganda de Filipinas se desmoronaba. Elizalde, exiliado desde 1983 en Costa Rica, no renunció a esta idea y comenzó una campaña a favor de los Tassadai. Incluso hizo que algunos de sus miembros se desplazaran para demandar a todo investigador que dijera que era un fraude. Fue la primera tribu primitiva que impuso un pleito por difamación. Algunos científicos, probablemente apoyados por Elizalde, comenzaron a encontrar pruebas a favor de la veracidad de los Tassadai. Sí. Y se dividieron las aguas. El semiólogo Loren Reid, tras convivir con ellos durante unos días, pretendió demostrar que el dialecto Tassadai era realmente antiguo e inconexo con otros dialectos de la zona. Para mayor controversia, los Tassadai, los que habían confesado el fraude, se volvieron atrás y aseguraron que los habían presionado para decir que todo era falso, cuando en realidad no era así. Todo a cambio de tabaco y ropas. Decían que el nuevo gobierno filipino se había embarcado en una campaña de demonización de todo lo que el gobierno de Marcos había hecho anteriormente, y los Tassadai habían sido una de las joyas de la corona. En estos tiempos se piensa que el pueblo Tassadai no era una tribu de la Edad de Piedra, pero sí gente muy pobre y aislada que vivía de ser y no ser Tassadai, según el gobierno o el investigador que les ofreciera algo para vivir. Muy bien esto, ¿eh?
Sí.
Fue uno de los engaños antropológicos más grandes de la historia. El señor Manuel Elizalde, que era un tipo bastante despreciable, según dice nuestro equipo de producción. Yo
bueno, no lo trataba. Bueno.
Murió en 1997 en Makati, Filipinas. Seguía diciendo que los Tassadai eran el más importante descubrimiento para comprender la evolución de la humanidad. Extraordinaria historia, ¿eh?
Sí,
yo desconocía totalmente.
Qué impresionante. Ahora,
y me gustó gracioso eso de ver un grupo que vivía de ser y no ser.
Claro.
Tassadai, según quien se presentara y quien les pagara.
Es un plan perfecto, le diría. De
perfecto, perfecto.
No tan perfecto porque no terminó.
Yo voy a empezar a hacer eso, aunque ahora que me doy cuenta hay muchos que lo hacen desde hace mucho tiempo. va a ser difícil encontrar un tema musical adecuado a este relato. Bien, hay una canción que he compuesto hace algunos años y que se llama Soy. O sea, al poner la canción tomamos partido.
Sí.
A favor del señor Elizalde, que los Tassadai eran nomás. Y entonces vamos a escuchar, cantada por mí mismo cuando en los tiempos que cantaba todavía, con un lindo acompañamiento de Mizrahi, la canción que se llama Soy.
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vengo a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novias del pasado. Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una imitación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible. Soy. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos hacer para cuidar las plantas del mundo, amigos? Chicos, chicos, cuidemos las plantas. Bueno, las plantas aumentan y benefician su felicidad. Hay gente, por ejemplo, que es profundamente infeliz.
Sí.
Se compra una maceta con malbones y todo cambia.
Bueno, no sé si es tan automático, pero el cuidado de las plantas, no es solo comprar la planta, ¿eh?
Claro, porque eso de la gente que compra la planta y después la abandona.
No la riega, nada.
Bueno, incluso hay gente que vive sola y le hace bien hablar con las plantas.
Hablar con las plantas, sí. Yo tengo un amigo que habla con las plantas. Está loco el tipo, ¿no? Pero... habla mucho con las plantas.
Está... Y dicen que hasta crecen mejor, más saludables.
Sí, ¿qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás?
Pero usted sabe que voy a hacer una confesión.
Sí. Usted también habla con las plantas.
No.
No me parecía.
No hablo con las plantas, pero sí le puedo decir que le conozco la cara a mis plantas.
Plantas con caras, como las propagandas, que hay paquetes de yerba con caras.
Yo la veo, caras. La veo y deseo reconocer si le salió una hoja nueva, si tiene un brote. Más o menos me acuerdo la configuración de.
¿Y qué plantas tiene usted? Seré curiosa.
Muchas, muchísimas. Bueno. Y más o menos las tengo como las miro, hago una. No es que voy haciendo una requisa. Pero las veo y como las atiendo, me acuerdo la cara. ¿Usted no se acuerda la cara de la gente que ve?
Sí, pero, de la gente,
pero
sí.
Porque, yo... ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque tienen cara.
Claro.
Por ejemplo, usted se corta el pelo.
Sí.
Y yo me doy cuenta que se cortó el pelo.
Sí, usted sí. Se da cuenta porque me han asesinado.
Bueno, con las plantas igual. Si usted le saca una rama o algo... le veo los detalles, por eso le digo, le conozco la cara a mis plantas.
Bueno, no sé, vamos si al informe. Es decir, dejemos ya los problemas mentales de cada uno.
Sí.
Las plantas alegran la vida, le dan sabor a su comida y lo mantienen sano. A cambio, solo requieren algunos cuidados. Ofrécete como voluntario, oh joven borrego que escuchas este programa, en un jardín de la comunidad. Te ayudará a relajarte, aprenderás jardinería y convivirás con tus vecinos. Un destino pésimo. ¿Se imagina cuidar plantas con los vecinos?
Sí, bueno, pero a veces uno le pide...
Ahora.
A mí me piden un gajo.
Sí.
Y bueno.
Sí, o los que tenga.
No se lo voy a negar. No se lo voy a negar.
A nadie se le niegan, ¿no?
No.
Bueno, haga que sus luces también sean verdes, por ejemplo. En vez de focos eléctricos, instale en su jardín lámparas solares o baldosas emisoras de luz, sus tonos más tenues y relajantes. Use una podadora de césped manual. Manuel.
Sí, no, manual.
No, eléctrica. ¿Por qué?
Es la que se usaba antes, que iba, usted la tenía que a tracción.
Que empujar, claro.
Sí, claro.
Pasar varias veces. ¿Y sí, qué ventaja hay para la planta? Es como no, si usara una guillotina manual o una electrónica.
O la silla eléctrica.
La silla eléctrica a vela. A manija, a pedal.
La verdad es que prefiero la que tiene enchufe.
Bueno,
y me da elegir.
Regale plantas en maceta en vez de flores. En vez de flores cortadas, ¿no? Cuando vas a visitar a tu novia.
Claro, en vez de regalar
el mar una maceta ahí de 7 kilos.
Pero está
una begonia, una alegría del hogar, algo así.
Un ramo de flores es un ramo de cadáveres.
Y una sí, maceta. Señor. Yo en eso estoy de acuerdo. Las flores no hay que cortarlas, hay que dejarlas vivir. Por eso sí, las florerías deberían vender macetas.
Sí.
Claro. Y andar todos con una maceta en el ojal, por ejemplo.
Sí. No, directamente se pone en el bolsillo del saco tierra.
Se pone dos macetas, una en cada bolsillo. Sí. Y salen las flores y usted las va llevando así con el tallo hasta el ojal de la solapa y ahí se la pone.
Claro, la cultiva ahí. Porque mire, si usted va a cultivar plantas, no empieza con una maceta, empieza con un tarrito de yogur.
Con
o
un
una
tarrito
huevera.
De yogur, sí, señor.
O la huevera, ¿qué me dice de la huevera?
Sí, la huevera.
Ahí también puede.
Bueno, usted no va a tirar la huevera. La guarda, después le pone la tierra, el fertilizante, y ahí va plantando la semilla y la fertiliza.
Dice, bueno, abone con fertilizantes naturales. ¿Cuánto es, mozo? ¿Le puedo pagar con tarjeta o con fertilizantes naturales?
No, señor, abone la tierra para que
abono en otro sentido.
Sí, señor.
Abono, paz y boleto.
Usted
no,
puede...
el abono, bueno, de que puede ser bien los
el desechos, abono del ferrocarril.
Los desechos, bueno, digámoslo con todas las letras, ¿no?
Sí, con todas las letras. Sí. Los detritus.
Sí, o puede ser las cáscaras de naranja, de las cosas que usted comió.
Todo, puede ser cualquier podredumbre, la escupida del mate.
Sí, señor, lo tira a la tierra y es abono.
Haga su propio contenedor de abono y recicle en él los desperdicios orgánicos de su casa. Aquí está, ¿ves?
Y obvio.
Restos de frutas y verduras, sobras de comida, cáscara de huevo, bolsita de té, hojas secas y pasto.
Sí, lo que no puede poner son, por ejemplo, pedazos de carne o...
No, claro, la pata del pollo, no.
Carne humana, no, todo eso no, señor.
Los huesos del pollo, todo eso no.
Y es mejor abonar sus plantas con esto sin tener que usar fertilizantes químicos.
Sí, claro, por supuesto.
Claro, que son los que están envenenando a todo el mundo, señor.
Los agrotóxicos.
Sí. Organice un grupo que junte las hojas secas de los parques. ¿Qué tal? Nosotros somos un grupo que juntamos las hojas secas de los parques y
qué bien.
Las llevamos por ahí. Se llama... ¿Sabe cómo se llama este grupo?
No, ¿cómo?
Allí voudré tant que ti te souviennes. Les yeux seraient sous nos sétions amis. La... La vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.
Las hojas muertas.
Las hojas muertas. Qué delicadeza.
Qué buen nombre.
¿Eh? Y entonces decimos, le feuille mort se ramasse la pelle. O sea, las agarramos con la pala.
Claro, bueno. Ahora están en temporada alta ustedes, porque con el otoño.
Sí, estamos hasta acá de hojas.
Claro, sí.
Qué bien. Sí.
Estas hojas las llevas a un contenedor de abono comunitario, y así se evitan toneladas de hojas que terminan en el basural y son útiles, sin hablar de aquellas que tapan las canaletas, etcétera, ¿no? Sí. Reduzca a cero los desperdicios de jardinería. Reutilice y recicle los materiales. Use madera, cerámica, y evite los materiales no biodegradables, como por ejemplo las pilas de linterna.
Bueno, no, eso bueno, o el plástico, o el plástico.
Plante al menos un árbol al año.
Sí, señor.
Y si no es un árbol porque no tiene espacio, por lo menos plante, no sé, alguna, una batata.
Bueno, sí, lo que sea. Pero usted, si no tiene espacio, se va a un descampado, agarra la ruta 41, cualquiera.
Sí.
Y ahí en la banquina planta un árbol, señor, donde sea.
¿Cómo voy a plantar un árbol en la banquina, señor? No le digo. Aló, que usted, ¿no? ¿Qué? Mejor lo planto en el medio de la ruta, ya que estoy.
No, no le digo que plante un eucalipto, pero puede.
Pero plantar... nada, usted, váyase adentro, el campo. ¿Cómo va a plantar ahí al lado un pedazo de árbol?
Bueno, pero si hay un alambrado, no puedo pasar ahí.
Bueno, plántelo de este lado del alambrado y que los limones vayan para el otro lado.
Bueno, señor, un día usted va a pasar por la ruta y va a ver un ombú de 20 metros de altura y lo plantó.
Le dice a sus nietos, le dice a sus nietos, ese ombú lo planté yo.
No sé cómo le crece el ombú, debe ser difícil el ombú, ¿eh?
Sí. El ombú, no sé cómo se planta un ombú. Primero porque no es un árbol.
No, es un arbusto grande.
Sí, entonces está con el, digamos, con el, la legislación de un arbusto.
Sí.
Pero tiene, el estatuto está del arbusto, que es distinto al del árbol. Atención a esto, riegue las plantas solo cuando la tierra esté seca. No todos los días.
Porque puede matarlas.
Sí. Sí, hay gente que no tiene nada que hacer y se pone a regar las plantas.
Y la ahoga la planta. El otro día está toda chicharrada.
Si acumula demasiado abono orgánico, somos gente grande, ¿no?
Sí,
en su contenedor.
Sí.
Si tiene mucho, en su casa hay mucha abono, digamos. Regáleselo a los vecinos.
Sí.
Le toca el timbre y dice, tome. Aquí le traje 2 kilos de...
No, pero escúcheme, tiene que estar ya...
Abono para el Día de la Raza.
Tiene que estar ya procesado a lo largo de los meses.
Tiene que disculpe, le traje 2 palanganas. No,
tiene que ser como una tierra negra, señor.
Hoy de abono hasta acá, señor. Bueno, una tierra negra, hable por usted.
Resaca y tierra negra para plantas. Señora, quiere comprar. ¡No! Qué lindo, era un tango que empezaba. Resaca y tierra negra pa' plantas, señora quiere comprar. ¡No! O sea, el tango tenía eso.
Sí, arrancaba.
Empezaba con una especie de pregón. Resaca y tierra negra pa' plantas, señora quiere comprar. Y toda la orquesta gritaba, ¡no! No. Y el tango se llamaba Tierra Negra. Cosas. Airea la tierra, que zamba.
Sí.
Airea la tierra.
No, la tiene que remover.
Para ello, pincha con un palito. ¿Te
un palito?
¿Te imaginas un hombre grande, bien considerado en el barrio, con un palito pinchando la tierra?
No,
esto permite que penetren bien el aire y el agua y que lleguen a las raíces, favoreciendo un buen desarrollo de la planta. Esto nos lo indica el experto en floristería, Raúl Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Con una horquilla la pincha, con tenedores. Sí,
o con una aguja de tejer. Usted agarra un árbol, a todo alrededor le empieza a hacer agujeros con la aguja.
Después me queda el pullover lleno de tierra.
Sí, o si no, con un rastrillo.
Agarro pero con rastrillo. Con la pala, el rastrillo, lo que tenga.
No, no, pero la pala y el rastrillo no es lo mismo que una aguja de tejer.
No, tiene razón.
O una horquilla, un pincho. No.
No, razón. ¿Cómo se llama?
Un agujero profundo y angosto, que entre la tierra hasta adentro, como si usted le inyectara el agua.
Bueno. Claro, tampoco se trata de romper las raíces.
Claro.
Hay una, ¿cómo se llama la herramienta del arado que tiene el...?
El tridente.
La reja.
No, no, el tridente es otra cosa.
La herramienta del arado es la reja.
Es como un pico.
La zapa, tiene. La zapa.
Esa,
la zapa. La zapa.
Con eso puede remover la tierra. Es para remover la tierra.
Trasplante cada tanto a maceta de mayor tamaño.
Claro.
Porque si no, le queda puro raíz, le queda la maceta.
Sí,
y no le alcanza el lugar para la tierra.
Claro.
Ahora, claro, llega un momento en que usted va a tener que comprarse un terrenito.
Y sí.
Bueno,
sí.
Eso sí, pero inclusive en un departamento muy pequeño y casi oscuro, le diría.
Sí,
usted,
sí.
Le puede crecer bien un potus.
Sí.
Que, ¿vio cómo es el potus? Usted lo pone casi sin tierra, ¿eh? A veces con agua nomás.
Con agua, es como la batata, señor.
Sí, como sí, un tarrito señor. De yogur. Y le crece.
Bueno, o el poroto.
Sí, señor. Ahora, lo mismo, si usted, por ejemplo, pone un árbol, de que es un plantín chiquitito, pone un árbol en un vaso de yogur, por ejemplo, un ombú, lo pone en un vaso de yogur. Claro. Después crece bonsai. Crece el
sí,
mismo ombú.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bonsai. A mí, yo cuando voy a París siempre saludo a todos. ¡Bonsai!
No, pero el bonsai me parece que hay que ir haciéndolo, ¿no es así?
No, señor, no es tan fácil. No es que usted pone una casuarina adentro de un dedal y le crece chiquitita, no. No, así no funciona el bonsai, yo no sé cómo funciona. Hay que preguntarle a algún japonés.
Bueno, fíjese parece... que hay cursos de bonsai, gente que se dedica a esto, y usted lo acaba de dar. En un minuto dice, ponga un ombú en un tarro de yogur.
Un tarro de yogur y listo. Tenemos un mundo diminuto.
Y tal el ombú en miniatura.
Un ombú liliputiense.
Claro, porque usted lo tiene que ir haciendo así, pero vio que la hoja le queda del tamaño real.
Sí, a mí me gustaría tener bonsai en casa.
Sí, pero a mí me da...
plantas, ¿para qué? Para sorprender a las minas.
Sí.
Vienen las minas a casa y vos le pones ahí un sauce. Sauce 10 centímetros de alto.
Sí, señor. Y tu pequeño saucito.
No, mire, a mí me predispone mal. Yo, mujer.
Sí yo también. Ahora que pienso, sí.
Sí. Sí. Veo que usted.
Prefiero el hombre que me lleve a ver los sauces llorones en camino del río.
Sí.
Bueno, eso es todo. Tenemos muchos otros consejos, como darle muchas horas de luz a las flores. No estoy tan seguro que sea un buen consejo ese, ¿eh?
Y depende para qué planta. La luz
porque
del
a mí
sol...
se le queman todas por el sol.
Sí, bueno, porque si quizás es demasiado.
Sí.
Pero la luz del sol es indispensable para la fotosíntesis, señores, ¿así?
Sí, 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 sí. Yo le saqué una fotosíntesis a la terraza, que es de donde tengo las plantas. Saqué unas cuantas fotos.
No, no, señor, el proceso de fotosíntesis.
Hice como una fotosíntesis, ¿no? O sea, las puse una al lado de la otra para mostrar.
No, no, esto es otra cosa que tiene que ver con la vida de las plantas. Igual usted metió el dedo en un lugar.
Sí. Que,
¿a dónde?
Que todavía
es que estoy, no... estoy aireando la tierra con el dedo, señor.
No, señor, que todavía no tratamos, que es las plantas en la terraza, en las terrazas urbanas, es aparte, es otro capítulo porque no...
Que lo vamos a hacer en próximos días con un experto.
Sí, señor, porque bueno, es otro, no tiene nada que ver con un jardín.
Y la gente se equivoca muchísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, señor.
¿Y cuántas terrazas se han derrumbado en el último año por ponerle demasiadas plantas? ¿Te sabe?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando porque no lo sé.
No, no lo sé yo tampoco, señor. Usted
ve cómo están ocultando información.
No, pero usted parecía que tenía la respuesta o el dato.
No, sí, no lo tengo. Si estoy preguntando, bueno, ¿cómo voy a tener la respuesta?
Pero no, señor, pensé que era una pregunta retórica.
No, señor, yo cuando pregunto es porque no sé.
Bueno, no sé, la formuló mal la pregunta, pero vamos bueno, a hacer este
informe. Déjeme en paz, señor.
Lo vamos a hacer en breve.
Mire quién está ahí, mire.
¿Quién está? Mire, sí.
Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con nuestro amigo Moreira.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en transmisión remota, como estamos ya hace un tiempo largo, cada uno en su casa. Y también así está Manuel Moreira, a quien le damos la bienvenida en este momento.
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, bien, un poco dolorido, pero bien.
¿Qué le pasó?
¿Siempre le duele algo?
No, siempre no, pero me pasó que ayer salí a andar un poquito en bicicleta y sentí un pinchazo en la pierna.
Sí.
Y entonces dije, ¿quién me habrá pinchado? Yo estaba andando, no tenía nadie al costado, miro la pierna, tenía un punto negro.
Pinchó la goma.
No sabía qué era y me maté lo que me estaba picando. Y me empezó a doler la pierna, y cuando veo que me había picado era una abeja.
Un momento, usted sabrá que estuvimos discutiendo aquí con especialistas la naturaleza asesina de la abeja.
Sí, señor.
Hubo un debate, pero muy áspero aquí. Y usted viene a hacer la prueba evidente y viviente, por ahora,
sí.
De que la abeja pica porque sí nomás, porque usted... ¿Qué estaba, robando alguna colmena? No.
No,
yo bueno, no sé, nada. No lo sabemos.
¿Atacó usted? ¿Usted atacó a la abeja?
No.
No.
Bueno, no lo sabemos.
No lo sabemos. Yo confío más en Moreira que casi que en una abeja.
No, bueno, está bien, señor, pero digamos también, y en favor de las abejas y la naturaleza, que dijimos que la abeja... es uno de los seres que mejor le hacen al planeta, ¿no? Como el humano.
Sí, sí, sí. Si desaparecen las abejas, desaparece el planeta en 5 años.
Bueno, ¿cuánto bien hace al planeta la abeja y cuánto bien hace Manuel Moreira al planeta? Habría que ponerlo en una
balanza. Bueno, usted lo pone en unos términos insostenibles.
Sí. O sea...
Por favor.
Yo quiero preguntar algo. ¿La abeja cuando clava el abijón, sabe que va a morir o no?
No, no sabe, porque no sabe nada la abeja.
Para eso tendríamos que estar dentro de el cerebro tampoco, de la abeja.
Yo tampoco lo sé.
Bueno, pero ¿usted está seguro que era una abeja y no una avispa? Porque tuvimos esta discusión.
No, era una abeja porque la miré y tenía una línea amarilla, otra negra. Una línea amarilla, otra negra.
Ah, sí, sí, era.
Una abeja de Peñarol.
No, y lo bueno fue que me miré la pierna y pude sacar el aguijón.
Ah, ¿y lo sacó? ¿Con qué lo sacó? ¿Con guantes de boxeo?
Con mis uñas de guitarrista.
Claro, con eso cualquiera.
Para eso sirve tocar la guitarra.
Señor,
claro.
Usted sabe mis épocas de guitarrista, porque yo dejé de tocar la guitarra, usted sabe, hace mucho tiempo. Perdí los callos, ya no me cuido las uñas. Pero muchas damas, a usted le habrá pasado, criticaban las uñas largas.
Sí, es cierto.
Que unas largas que tenés, cortate esas uñas.
Sí. Claro, lo que pasa es que se le venían imágenes.
Claro, sí.
Sí,
yo le explicaba, no, mirá, bueno, soy guitarrista, a continuación voy a interpretar, tenía que tocar otros pies.
No, bueno, lo más importante es tenerlas limpias.
Claro, eso iba a decir, tenerlas impecables y a veces...
Pero es más difícil, si usted tiene las uñas largas... Es más difícil porque casi el polvo cósmico que anda por ahí se acumula debajo de las mismas.
Se acumula todo, señor. Y todos hemos visto a Moreira antes de tocar la guitarra sacándose aguijones debajo de las...
Claro, sí. Y tengan en cuenta que los boletos del ferrocarril ya no son como antes. Eran cuadraditos de cartón que estaban justo para limpiarse las uñas. Ahora no sé cómo son más blandos.
Como son un papelito o nada.
Sí, una porquería. Bueno, vamos a la parte musical de este programa.
Bueno, por favor, convocamos ya mismo al
maestro. Dale, por favor.
Muy bien.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreiro.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio, mi cuna maneva? Donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo. Tan solo son recuerdos, tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmines
crearán en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, y el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Casa ya no está, señores.
Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esta en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también.
Se siente aludido.
Rolling, he gets feet down to he wear no shoes and he got touch a football, he got monkey finger, he should Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you, we've just got to be free. Come together right now. Over me, over you. Ooh, come together right now. Over me, ooh, over you. Over me, over you.
Bueno, muy bien, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, ahí pueden hacer los pedidos. Madame Yvonne, le piden.
A ver si no me la sé, me parece.
Enfin, sí.
A ver en qué... A ver, vamos a ver.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lir. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro. Muy bien, ¿eh? Se acordó toda.
Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene trompeta, sí, por ejemplo? A ver si... Fíjese si está bien. Perfecto. Aquí lo mejor, ¿eh? Blue Moon le piden.
Con todo gusto, ¿eh?
¿Se puede hacer así sin el trío hoy? Aunque sí, no, sí, está,
no está el bajo, lo hacemos.
En formato reducido.
Por favor. Pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, o alguno podemos buscar del WhatsApp, 6585-5580, por ejemplo, y ahí le piden las hojas muertas, por ejemplo.
Maestro,
mire cómo se me ponen los pelos de...
Sí.
¿La va a hacer o no la va a hacer? Sí,
sí. No.
Hay que retirarse ahora, ¿eh? Me parece que hay que marcharse. ¿Con qué quiere irse?
Habían pedido La Juventud Se Va, podemos hacer ese si quiere.
Ah, un bueno, tema sí, alegre sí, para despedirnos. Sí.
Bueno. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez. En primavera, primavera que ya nunca volverá, la juventud se va.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, más no importa lo tal quedará
el recuerdo feliz. El adiós del ayer.
La juventud se va.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.